Retornamos a Real Malicia, periodismo intencionado por la FM Ecoradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Programa más que variado el de hoy. Primero tuvimos la presencia de un candidato firlo kirchnerista, pero con un armado propio como es Unidos Podemos, Esteban Mestre. Ahora ya está con nosotros Nicolás Gianelloni, precandidato a concejal, junto a María Eugenia Schmuck, con una lista que compite dentro del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo te va, Nicolás?
Antonio, buen día.
Acompañado por un amigo histórico del radicalismo, ¿cómo es el nombre?
Delfor Quiroga. Fue un amigo que fue el concejal de a partir del 83, alfonsinista de pura cepa, amigo correligionario. Así que
sabe mucho, todavía lo vamos a entrevistar, nos gusta la parte histórica.
Un gusto escucharlo, es parte de la historia del radicalismo rosarino.
¿Qué te convoca a esta lista en la que van con María Eugenia Schmuck?
Mira, nos convoca que creemos de que el Frente Progresista está en una situación donde está en un punto de quiebre, digamos. El Frente Progresista debe renovarse, porque si el Frente Progresista se mantiene en esta posición donde va hacia una nueva un nuevo liderazgo que mantenga el socialismo, creemos de que va a pasar de que vamos a poner en riesgo la construcción del Frente. A nosotros no nos parece que el camino del Frente Progresista tiene que ser la alternancia, tanto en Rosario como en Santa Fe. A nivel provincial creemos que la fórmula Barletta-Malaponte es la que nos daría la mayor chance de poder ganar la provincia contra el avance del PRO. Y acá en Rosario creemos que la candidatura de Pablo Hapkin es la más potente para poder ganar la ciudad de Rosario nuevamente y reeditar un nuevo periodo del Frente Progresista. La gente creo que está cansada del socialismo, pero no necesariamente del Frente Progresista y de su agenda, que es una agenda que construimos entre todos los partidos y no solo de un sector mayoritario del PS.
No, lo mencionaste vos recién. Hoy por hoy el principal enemigo, al menos del Frente Progresista, es el PRO. Ya dejó de ser el peronismo que...
El peronismo puede ser que todavía en alguna medición...
Pero quizás lo dijiste inconscientemente, pero el PRO hoy por hoy, cuando uno habla con referentes del Frente, es como que la principal causa que... No sé si le impide dormir, pero lo desvela en gran parte.
No, a nosotros nos preocupa, digamos, el radicalismo de Rosario, nos preocupa el crecimiento del PRO, sobre todo porque, bueno, obviamente que hay gente de nuestro propio partido que está apoyando, cuando nosotros creemos que el PRO es una nueva versión remozada del reutemismo, digamos, creo que tiene del reutemismo. Creemos que gran parte de los cuadros técnicos, de los equipos que va a llevar del CEL a su eventual gobierno son de reutemismo, y lástima que hay algunos sectores del radicalismo que también lo acompañan.
Jorge Boazo y Mónica Tomei a nivel regional.
Sí, la verdad que a nosotros nos parece que el camino del radicalismo tiene que ser construir dentro del Frente y lograr la alternancia en el Frente Progresista. Pues yo creo que el Frente Progresista no es una construcción que se armó solamente alrededor de la imagen, de la figura del socialismo.
Bueno, hoy por hoy, por estas horas, se debe estar llevando a cabo la Convención Nacional de la UCR en Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Igual, igual,
de allí saldrá, bueno, la fumata blanca, alguna decisión, ¿no? Si ir con el PRO, no ir con el PRO, para vos, ¿cómo tendría que ser? Porque hay muchos que dicen, está bien, acá tenemos que tener un armado en la provincia de Santa Fe que no necesariamente tiene que condecirse con el nacional, como que son dos cuestiones autónomas. Y hay otro que dice, no, debe estar enraizado con un proyecto nacional. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, yo creo que el radicalismo hace mucho que ha perdido la capacidad de construir un proyecto nacional. De hecho, nos ha pasado que salvo la candidatura de Ricardo Alfonsín hace 4 años, en el resto, bueno, fuimos con Lavagna, digamos, no, después tuvimos proyectos donde el mismo Ricardo Alfonsín fue con de Narváez. O sea, el radicalismo hace rato que ha no tiene una estrategia nacional, y una cosa son las estrategias locales y otras son las estrategias nacionales. Y desgraciadamente hoy los radicales de Santa Fe nos vemos ante una situación donde nuestro rival a nivel provincial está buscando un acuerdo a nivel nacional. Y creo que, bueno, no es el camino para el radicalismo. Nosotros venimos de militar en el alfonsinismo, y bueno, Alfonsín siempre representó una mirada del progresismo, del radicalismo, y creemos que si Alfonsín estuviera vivo hoy no avalaría este acuerdo con el PRO. Creemos que es un debate muy difícil, porque es un debate ideológico, y es difícil explicarle a la ciudadanía los debates ideológicos.
Siguiendo Alfonsín, el radicalismo debe prepararse para perder elecciones antes que pasase a la derecha.
Yo creo que sí, pero eso fue una malla que planteó Alfonsín. Está claro que el radicalismo, hay muchos sectores más de centro que lo de centro izquierda como planteaba Alfonsín. hay muchos sectores, creo que...
¿Vos cómo te definís? ¿Centro-izquierda?
Sí, centro, más centro-izquierda. Centro-izquierda, nosotros venimos de una militancia de la...
Socialdemócrata, digamos.
Claro, socialdemócrata, por algo el radicalismo es miembro de la Internacional Socialista, y bueno, por eso nuestra es muy fácil de explicar por qué nos hemos aliado con el socialismo. Lo que por ahí es más difícil de explicar es una conformación como la del PRO, donde ha priorizado un armado nacional muy parecido a lo que fue el menemismo, con figuras deportivas, figuras del mundo del espectáculo.
Pero reconozcamos que, retrotrayéndonos un poco a la historia, siempre hubo una vertiente alvearista, más azul en el radicalismo, sí, más de clase media, como se le quiera poner, más tirando al centro, centro-derecha, ¿no? Que en su momento fue Alvear, luego fue Balbín.
Sí, sí, yo reconozco que el radicalismo es un partido nacional.
Y Usandizaga aquí en Rosario, ¿no? Porque obviamente sigue todavía el legado de Usandizaga, me parece que sigue presente, ¿no?
Sí, yo creo que el radicalismo, yo no desconozco que el radicalismo tiene esa vertiente. Pero si uno tuviera la posibilidad, yo no soy convencional nacional del partido, pero si pudiera dar mi opinión, yo no votaría un acuerdo con Macri. Pero bueno, creo que igualmente uno es orgánico a la decisión del partido.
Entonces está con la alternativa del Frente Amplio Progresista, ¿vale?
Sí, yo creo que hay que ir con una candidatura propia del radicalismo y no haría una alianza con el PRO. Creo que eventualmente uno tendrá que... Aparte, lo bueno es que el sistema como está de paso y el sistema de balotaje, que fue también una conquista que impuso Alfonsín cuando fue la reforma constitucional de 1994, nos da la posibilidad que eventualmente en una segunda vuelta uno evalúe con quién construye una alianza de gobernabilidad. Lo que yo creo que el radicalismo no puede ir a un acuerdo de cargos, ni con el PRO, ni con nadie. Creo que el acuerdo que uno tiene que hacer son acuerdos programáticos, acuerdos de programa, decir, bueno, alguno sabe qué va a hacer Macri cuando sea presidente, alguno sabe lo que va a hacer Massa. Yo creo que ni Macri ni Massa se salen de un libreto de castigar al kirchnerismo hasta un punto, pero no esbozan su programa de gobierno. La verdad que a mí no me da garantía ni Macri ni Massa de quiénes van a ser sus ministros. Yo no quiero que nos vengan con sorpresas de remozar a la derecha acá en la Argentina. Yo la verdad que no veo claridad ideológica y de programa y de proyecto con Massa ni con Macri.
Volviendo aquí a la cuestión local, bueno, la lista la encabeza María Eugenia Schmuck, una persona que ha sido consecuente con la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de trata, salvo en su momento que yo se lo marqué, creo que no le gustó mucho a los militantes del espacio, el tema supergatistas, que bueno, que no lo mencionó cuando varios militantes radicales lo sabían, ¿no? El tema de Néstor Trigueros, coordinador de gabinete de la municipalidad, y su hijo, bueno, que estaba en esta suerte de emprendimiento lucrativo relacionado a la oferta sexual, supergatitas, que tomó repercusión producto de una interna con el socialismo bastante tiempo después. Pero independientemente de esa cuestión, ha mantenido una línea, lo que se puede decir, con la defensa de los derechos de las mujeres, es representante de la Fundación Susana Trimarca aquí en Rosario. Uh-huh. ¿Cómo ves a la cabeza de lista?
Mira, nosotros vemos
que quizás para el sistema de boleta única, y no por menospreciarte, pero lo más importante es la cabeza.
La cabeza, no, eso está claro. Nosotros tenemos claro. Mira, nosotros...
Si no, vayan a Hapkin y golpéenlo.
No, nosotros qué creemos. Creemos que hemos formado un equipo acá. Nosotros a la gente le planteamos que para la provincia nuestro discurso es coherente, porque nosotros creemos que tiene que ser un radical y tiene que ser Barletta con experiencia de gestión. Tiene que ser el que encabece el Frente Progresista a nivel provincial. Y a nivel Rosario, creemos que la mejor alternativa es Pablo Hapkin. ¿Y quién mejor que María Eugenia Schmuck para armar equipo con Pablo Hapkin? En mi caso, María Eugenia con Pablo, hemos militado muchos años juntos en la universidad, tenemos perfiles similares, tenemos llegada a la ciudadanía desde un perfil que tiene que ver con nuestra formación y nuestra preparación. No somos ninguno, somos personas desde que hemos venido a la política hace dos minutos, ni venimos traídos por las luces de los medios de comunicación, sino somos militantes. Militantes que hemos formado en la universidad y ahora militantes, en nuestro caso, del radicalismo y de Pablo de la coalición cívica. Y creo que María Eugenia ha sido una gran concejal. La verdad que impuso temas en la agenda que no se animaba a nadie a ponerlos. Y siempre defendió las banderas del radicalismo. Y creo que, además de haber sido una excelente concejal, ha construido no solo proyectos que le dieron visibilidad a ella, sino ha construido políticas públicas, porque lo difícil en el Consejo es generar políticas públicas desde ahí, porque en el Consejo es fácil salir por los medios diciendo tengo este proyecto, pero después aprobarlo y lograr el consenso y que se aplique en la realidad social es más difícil. Creo que María Eugenia lo logró, por eso creemos que podemos ganarle a Girardi en la elección, en la primaria, y que el radicalismo encabece, perdón, que el radicalismo encabece las elecciones a concejales del Frente. creemos que tenemos muchas posibilidades. Nosotros hicimos una unidad entre dos sectores del radicalismo.
No es la única lista radical, ¿no?
No, hay otras listas, pero los...
¿Está la de Crivioli?
No, pero Crivioli va por fuera del Frente Progresista y
va
como radical.
¿Va por fuera?
Sí.
Pensé que iba por adentro.
Sí, hay varias listas. Crivioli. Hay varias listas.
¿Radical cuál otra hay? Hacerme recordar ahora.
Bueno, está la lista de...
Ángel Elías no presenta.
Elías presenta una lista de concejales, va diputado provincial
Asamblea
y va con.
Asamblea Progresista se llama.
Sí, pero ni siquiera va con el logo radical. La única lista que trabaja con logo radical es la nuestra. Claro. Y la verdad que en la lista nuestra, nosotros somos dos sectores distintos entre el radicalismo. Después está el sector del mar, que es el sector que es aliado al socialismo. Eso nos juntamos entre los otros sectores y armamos una lista.
El de Galeano, a ese te refieres.
Claro, que Galeano, Genesini. Esa es una lista que va, bueno, acompaña al socialismo a Girardi. Nosotros. La verdad que el nombre de Girardi no nos parece que es el mejor nombre para el Frente Progresista. Nos parece que María Eugenia fue una gran concejal y creo que ha sido la mejor concejal del Frente Progresista. Si uno dice nombra concejales, está claro que los mejores han sido del Frente, María Eugenia Schmuck. Y creo que es la que tendría que encabezar la lista del Frente acá en Rosario. Están dadas las condiciones, hemos generado un lugar de referencia muy importante en los barrios, en la ciudadanía, y la vemos muy bien a la cuestión. Porque creo que la gente valora muy bien la gestión de María Eugenia y la gestión de Pablo. Y ve que hay un equipo. Que hay un equipo y que nosotros es natural que estemos juntos.
Esa
y que
frase
esto no,
es muy pro. Hay equipo.
Pero es que nosotros creemos que hay equipo, en serio. Nosotros,
no, pero vos viste como el pro ya la institucionalizó.
No, pero es que lo que es increíble es que hay equipo. Pero ¿y quién es el jefe de ese equipo? Digamos, ¿Anita Martínez puede ser la DT de ese equipo? Digamos, yo puede ser que haya algunos equipos técnicos. Igual son los mismos equipos de Reutemann. Así que bueno, puede ser, hay equipos, lo trajimos del reutemismo de hace 10 años atrás. Nosotros somos un equipo nuevo que venimos haciendo esta experiencia y venimos de la universidad hacia la ciudad de Rosario a tratar de traer equipos técnicos en serio, no equipos que vienen de un día para otro. Digamos, nosotros creemos que la política no se hace con paracaidistas y arribistas. La política es una construcción militante, uno se debe formar, conocer, debatir, y bueno, ese es nuestro aporte al frente, ¿no?
En cuanto a propuestas para la ciudad, ¿qué están proponiendo?
Bueno, la principal propuesta, que por lo menos en lo que a mí me respecta, es trabajar el tema de la elección directa de los directores de distrito. Nosotros lo que sí hemos visto en todo el recorrido militante que hemos tenido es de que hoy los distritos han perdido el sentido de centralización y de cercanía con el vecino que tenía cuando se pensó. Como que quedó congelado la descentralización y hoy los directores de distrito no tienen ningún tipo de cercanía con el vecino. Son la mayoría, la gente no conoce quiénes son los directores de distrito. Los directores de distrito, solamente los que uno conoce, son militantes socialistas, ni siquiera son personas que tengan vecinalistas, presidentes de clubes de barrio, ni centros de jubilados, bibliotecas populares, no, son militantes del socialismo y nada más. Y creo que si nosotros lo que tenemos que hacer es darle más poder a los distritos y que los ciudadanos puedan votar al director de distrito como votan a un concejal o a un intendente, que voten a quién es el que va a coordinar y planificar el presupuesto para esa parte de la ciudad. Tendrían que ser 6 directores, con la misma estructura, no agregar más estructura burocrática, la misma nada más que sea electa por los vecinos. Entonces creo que cambiaría mucho. Por aparte, no pasaría esto que pasa hoy, donde la intendenta tiene una mirada a la realidad social de Rosario absolutamente distinta a la que tienen los vecinos. Porque yo creo que falla esa cadena de transmisión que deben ser los directores de distrito.
¿Qué otra propuesta tiene?
No, la otra importante que es el tema de armar la posibilidad de que además los concejales sean electos por distrito también. Obviamente que esto sería una modificación de la ley orgánica de municipios, pero nosotros lo que queremos es que además el consejo municipal haya una representación por partidos y representación una parte por distritos.
Representación mixta, como se dice.
Representación mixta, sí. Nosotros creemos de que hay que descentralizar el mando de la municipalidad. Otra de las cosas que pensamos...
¿Por qué por distrito y no por seccionales o por barrios?
Porque creo que la ciudad de Rosario está pensada hoy con un esquema de distrito, administrativamente está pensada así. Uh-huh. Nosotros creemos que los distritos tienen que tener un presupuesto propio, no puede ser que sean solamente oficinas abiertas en los barrios. Es más, creo que habría que ampliar la posibilidad de que haya más distritos, porque hoy también, no para que haya más estructura burocrática, sino dividirlos. Por ejemplo, acá en el Distrito Centro, digamos, la gente que vive detrás de Pellegrini, el Distrito Centro, y está a 30 cuadras del Distrito Centro, y la verdad que no es la misma problemática de Pellegrini para el río, de Pellegrini para la zona sur. Por ejemplo, y así en zona sudoeste, no es lo mismo barrio Asíndar que Las Delicias, y en zona norte también, no es lo mismo Alberdi y toda la zona de la Florida con la gente de cerámica.
No, te decía porque hay casi el mismo número de seccionales, hay 22 seccionales y una subcomisaría. Uh-huh. Que concejales, entonces se podría pensar eso también, uno por seccional.
Nosotros casi creemos que la forma organizativa tiene que ser los distritos. Creemos que aparte de las comisarías, por ejemplo, pensar la ciudad de las seccionales policiales, creo que ya es algo que ya ni siquiera a nivel seguridad se piensa la seguridad a nivel seccional y a nivel comisaría, porque yo creo que ya hoy la seguridad...
Nivel de militancia política sí, porque...
Sí, bueno, pero
creo que... Cuando tengo gente en la seccional tal, tengo gente en la...
Sí, pero creo que también...
¿Antes era así o no?
Sí, antes era así, pero ahora...
Vos sos muy innovador.
No es innovador. En el vocablo del mundo político se habla de seccionales, pero la verdad que hoy la forma de organizar la ciudad es a través de los distritos. Yo creo que la descentralización como quedó congelada. Digamos, como que sí, se armó el edificio, se hicieron los 6 edificios y después quedó ahí. Hoy, claro, los vecinos, sinceramente, hace una prueba a ver cuántos vecinos conocen quién es su director de distrito. No lo conocen.
Entonces, creo, y mejor que no lo conozcan, porque si no van y lo golpean.
No, bueno, sí, en
algunos. Por ejemplo, el vecino del barrio La Guardia, Mónica Fein, salió hace un año proponiendo obras. Y hace un año dice, sí, es todo igual, y me muestra una imagen.
Pero ayer, mira,
si esa gente conoce quién es el muchacho que está a cargo, creo que van.
Nosotros ayer nos reunimos con vecinales de la zona sudoeste, 6-7 vecinales. Y todos nos decían eso, de que lo que pasa es que votan las cosas, salen en los medios, que se hace tal obra y después no se hace. Lo que haría la elección...
El marketing va adelante, que no, funciona muy bien el marketing.
Muy bueno el marketing. No, lo que está bueno es que si vos votás, vos le puedes a la gente para pedirle el voto, después tenés que rendirle cuentas. Entonces estaría bueno decir, mira, vos, Antonio Batemarco, director de Distrito Sur. Bueno, yo prometo para ser director, prometo todo esto. Y si no lo hago, la gente en 2 años no te va a votar, o te va a agarrar por la calle, o se te va a complicar salir por tu barrio si a la gente le mentiste. Creo que la cercanía es lo que hace que el Estado tenga eficacia. Creo que ahí es el camino.
Distintas problemáticas también son cada barrio, son problemáticas distintas.
Sí. Así que el amigo de,
sí. Así que creemos que viene la de Rosario. Creo que la crisis que tiene la ciudad no se resuelve pensando con solo gendarmería. Creo que está bien que esté, pero se resuelve con más democracia, con más participación, que el Estado funcione bien.
Ah, eso te iba a preguntar ya el camino al final de la entrevista. Pero Hapkin, cuando yo lo entrevisté aquí en este mismo programa, me dijo él no está a favor de la policía local.
Nosotros tampoco. Nosotros creemos que la policía tiene que tener
una... Ahora todos están proponiendo, desde Massa hasta Movimiento Vita, ¿quién más? PRO, desde ya.
Pero nosotros creemos que la policía municipal lo único que haría es superponerse con la policía provincial. Yo creo que acá lo que hay que resolver es el tema de la policía provincial, que esté profesionalizada, jerarquizada, y que aparte tenga un control político de la ciudadanía.
Para vos el intendente tiene que ser jefe de policía, porque esto también se está hablando ahora.
Yo creo que el intendente tiene que accionar y trabajar junto con la policía. Lo que no puede pasar es que no es problema mío la policía, eso está claro. Lo que yo creo que tiene que funcionar bien, que no funciona, porque acá es fácil hablar de la policía, pero lo que tiene que funcionar bien son las áreas de control del municipio, porque la mayoría de los delitos el municipio tiene posibilidades de tener información clave para investigarlo. Por ejemplo, la área de inspección, digamos, tiene información de los comercios. Si hay un búnker, ¿cómo un inspector, si funciona bien la zona de inspección, un director de distrito manda a su equipo de inspectores a inspeccionar el barrio y no va a descubrir que hay un búnker? No va a saber si cualquiera que camina por los barrios, la gente te puede decir dónde se puede comercializar o qué kiosco vende alcohol a la
noche.
Si
el inspector hace eso, lo gerean.
No, pero el inspector tiene esa información, el inspector tiene esa información que la tiene que dársela a la policía. Entonces yo creo que lo que tiene que funcionar bien son las áreas de inspección y de control.
La municipalidad. ¿La UM tiene que seguir o no? Ese es otro debate.
Nosotros, mi posición, un tema que lo he debatido mucho y lo planteé en la campaña pasada, nosotros creemos que las áreas de control del municipio tienen que funcionarse todas administrativamente. Y hay que darle más poder a cada uno de los agentes que están en las áreas de control. Por ejemplo, un agente de tránsito no puede solamente dedicarse a controlar un camión cementero. Si ve que alguien... está vendiendo a un vendedor ambulante, tiene que agarrar un vendedor ambulante y poder ponerle multa, poder sacarlo. Uno de la Guardia Urbana, si ve a alguien mal estacionado, también tiene que tener poder. Un inspector también. O sea, que todas las áreas de control tengan las mismas potestades y que todos puedan hacer lo mismo, generar la misma multa o generar la misma acta de infracción. Entonces creo que hay que darle más poder al control del municipio, pero a partir de un control administrativo y jerarquizar al personal municipal que haga eso. Pues la verdad que hoy tenemos mucho en tránsito que es mucho para la cantidad de personal que hay en control, pero es poco para el tránsito. Y hay poco en Guardia Urbana y tiene pocas funciones, y Control Urbano tiene funciones muy, muy específicas hoy. Entonces, la verdad que habría que fusionar todo para nosotros y tratar de armar un gran cuerpo de control que funcione para lo que es el control. De ahí a tener policía municipal, yo creo que es otra cuestión que lo que haría solamente solapar el accionar policial provincial. Lo que no se puede no hacer es no reformar la policía provincial y no hacer un cambio ahí, porque haciendo más policía y armando más grupos de policiales, lo único que hacemos es dividir la fuerza. Y creo que en seguridad lo que hay que hacer, y un principio de cualquier fuerza de seguridad, hay que unificar el mando y unificar la tropa.
Sí, porque se pierde la jerarquía, es verdad. ¿Algo que haya quedado en el tintero para finalizar?
No, sí, también plantear una cosa más, que la preocupación que tenemos es de que le pedimos a la ciudadanía que lea las propuestas, que escuche, que mire la trayectoria de los candidatos. Sabemos que ahora va a venir toda una época de muchísima propaganda electoral, pero que no hay que dejarse llevar por el marketing, como vos decías. Hay que leer y ver la realidad.
¿Es culpa de Hapkin?
No, Hapkin no es marketing. Hapkin hace...
No, la ley Hapkin.
No, yo creo que no es el problema de la ley. El problema es que nosotros, todos los ciudadanos, debemos comprometernos y participar, y comprometernos a votar a conciencia y leer las propuestas. Yo estoy seguro que si la gente lee las propuestas, las nuestras son las mejores. Que lea la trayectoria de los candidatos.
¿Yo qué querés que te diga? Yo coincido más con la época de Delfort, donde iba uno con la boleta y tocaba el timbre y lo trataba de convencer al voto.
No, pero que nosotros estamos
haciendo. Hoy es como mucho más impersonal, ¿no?
¿Es la boleta única?
Sí, me parece a mí. Yo en su momento la apoyé porque acababa con algunos vicios que me parecía, bueno, para sacar del otro sistema, como la menos impresión de boleta, y se quedaban con...
Es que yo creo que es que la boleta única que en Santa Fe, con un debate que lo he tenido con incluso
igual
académicos...
Esto es camino al voto electrónico, esto no podemos librar.
Yo creo que el voto electrónico no es una necesidad, digamos, no es una evolución el voto electrónico. Eso es una cosa, un día si querés podemos charlarlo más. Digamos, yo sí creo que la boleta única, como está pensada acá, atenta contra los partidos políticos, y creo que los partidos políticos son la base del sistema democrático. Así como está bien que la boleta única lo único que ha hecho... Es profundizar una crisis que ya existía, pero creo que hay que hacerle algunos pequeños cambios a la boleta, con la posibilidad de que la gente pueda optar por votar todo un equipo de gobierno, porque lo que no nos puede pasar es que la gente vote un gobernador, otro diputado, otro intendente, porque la verdad que está bien que haya un sistema de control, pero si no, también es muy difícil construir equipos. En nuestro caso, nosotros queremos tener un equipo para toda la línea, de gobernador a concejal en toda la provincia. Creemos que tenemos el mejor equipo. Entonces, tratamos de que la gente pueda valorar, pero sabemos que la boleta, con el sistema de las 5 boletas, es difícil el trabajo.
Te agradecemos mucho la visita, Nicolás.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Nicolás Gianelloni aquí pasó por Real Malicia, Periodismo Intencionado. Para finalizar, Lucho, algo de información que hace a la cultura y también al Museo de la Memoria. Los felicitamos a aquellos que llevan adelante este lugar, porque fue premiado a nivel nacional.
Exactamente, porque el Museo de la Memoria fue declarado lugar histórico nacional a través del decreto 379/2015. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,